Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes. Aquí estamos en el canal de YouTube Factores de Poder, el programa Caiga quien caiga sin censura. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Threads, como arroba Ángel Monagas, todo pegado. También estamos en Facebook como Ángel Monagas o Caiga quien caiga sin censura. Bueno, como siempre, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que veo, de los que oye este programa y que la fuerza los acompañe. Estamos también a través de avilaradioonline.com, Azúcar FM y la red comunicacional de televisión venezolana en Brasil. Bueno, señores, lamentablemente no pudimos hacer programa el día anterior. Estábamos en trámites personales que teníamos que ineludiblemente hacer. Bueno, hoy queríamos hacer un énfasis en las noticias que nosotros creemos que realmente son noticias o que vale la pena comentar. Y fíjense que comienzo por hablarles de algo que está pasando y me preocupa o nos preocupa. Hace casi un año y medio, poco más, un poco menos, Rusia invadió Ucrania. Desde entonces, los gobiernos de ambos países, pues, nos intentan convencer de que llevan la ventaja en el frente de combate. Y están los gobiernos que están, los países que están involucrados tratan de ganar aliados en el mundo. Y digo esto por lo siguiente, esta guerra tiene matices ideológicos, políticos o de intereses económicos también. Y yo lo que sí creo es que Rusia nunca pensó que Ucrania iba a resistir lo que ha resistido o a jugar el papel que ha jugado. Pero claro, vamos a estar claros, vamos a estar precisos en algo. No es Ucrania. Ucrania perdió la guerra. Perdónenme que se lo diga de esta manera. Es la OTAN. Es el financiamiento de la OTAN. Es la asesoría de la OTAN. Y sin embargo, Rusia está allí. Perdiendo, yo diría que políticamente está perdiendo la guerra porque además dentro de la propia Rusia están viviendo consecuencias que el señor Putin, ese hijo de Putin, nunca les dijo, ¿no? De verdad. La semana pasada, el presidente de Rusia, el dictador de Rusia, Putin, en una cumbre de líderes africanos en San Petersburgo, anunció que Rusia estaría dando entre 25 mil, por aquí lo anoté yo, 25 mil, ok, entre 25 mil y 50 mil toneladas de granos a seis países de África. Una acción, por supuesto, que pudiera parecer humanitaria, pero fíjense que este es un personaje que maneja bien los escenarios y la política. Pero también, por supuesto, es una respuesta, es una acción política frente a los millones de dólares que Estados Unidos ha prometido a África para acabar con la hambruna en lo que se llama el Cuerno de África. Este es un reporte que recogí, por supuesto, de la prensa de la prensa más importante de los Estados Unidos. Digo extranjera, pero yo estoy en el extranjero. En esa misma fecha, por cierto, el otro loco dictador de Corea del Norte anunció que ampliará su cooperación militar con Moscú. Mientras tanto, Ucrania refuerza sus vínculos con Estados Unidos y con algunos aliados europeos que le suministran armas, tecnología para la contraofensiva. Esta es una guerra de simpatías. Y lo que quería comentar era esto, ¿no? ¿Cómo Sudamérica, nosotros los latinoamericanos, prácticamente nos hemos mantenido al margen? Las viejas visiones estas de un orden global, multipolar y menos occidental, hablan de un escenario que ha llevado a algunos países a oponerse a la guerra. Primero porque algunos países que son solidarios con Rusia están en contra de los intentos de aislar a Rusia diplomáticamente, con sanciones económicas, o de suministrar, también se han opuesto a suministrar armas a Ucrania. Claro, porque Latinoamérica también tiene países que le han hecho caritas a Putin. Argentina, Brasil, ni hablar de Bolivia, Venezuela, que va en la delantera, pero no es del, fíjense cómo a veces también es como un guabineo, como decimos en venezolano. Porque por un lado le hacen caritas a Rusia, pero no dejan de hacerle caritas a los Estados Unidos. Los gobiernos pues han titubeado al momento de pronunciarse, pero lo más grave de todo esto, porque Rusia tiene unos aliados y los quiere mantener, el caso de Venezuela lo quiere mantener. Rusia también ha apoyado militarmente a Venezuela con tecnología y políticamente haciendo espionaje interno, etcétera, tratando de contribuir a la disminución de la oposición. Pero lo que yo quería comentar era, de verdad, cómo la población en general, por lo menos la población latinoamericana, y yo creo que la estadounidense también ha estado poco comprometida con este conflicto. Es un mero, no a la guerra, pero pura postura. O sea, realmente, en el caso de los latinoamericanos, las encuestas nos dicen que lo que sucede entre Ucrania y Rusia es poco importante en la escala de prioridades. Hay un grupo de gente en Colombia que se ha propuesto crear conciencia sobre la guerra aguanta Ucrania, porque lo que sí estamos claros es que Rusia no debió invadir Ucrania. El débil era Ucrania. Hoy en día no es ya el débil por el apoyo. Pero la gente, ¿qué es lo que pasa con los países o con la población de esos países? Que la gente también está viviendo su crisis. ¿Usted cree que un venezolano que va por la selva del Darién, él le está importando lo que pasa en Ucrania con Rusia o la invasión rusa en Ucrania? No, no, él está viviendo su realidad. Igual en Colombia el escándalo de Petro o de los Petro y cómo se advirtió lo que iba a pasar y no prestaron atención. Entonces, este esfuerzo que están haciendo algunos entes o personalidades de lo que pasa en Ucrania, es bueno, pero la gente no, a pesar de los medios de comunicación que han mostrado los horrores de la guerra, pero también hay la visión comunista y la visión de los intereses de Rusia, ¿no? Entonces ellos también muestran, en Cuba por lo menos, ellos muestran nada más la prensa de estos países que se manejan con las teorías socialistas, muestran también su realidad. ¿Qué está pasando en el frente de batalla? Muchas cosas, hace muchas cosas. Hace poco estaba leyendo yo un columnista del Times, Bret Stephens, y él dice que allí pasan cosas más graves o más allá de lo que reportan las noticias, porque hoy en día el trabajo de los corresponsales de guerra es difícil. Fíjense que, amén de lo que pasa en Latinoamérica, me llamó poderosamente la atención una frase que usó este columnista, ¿no? Él decía que los ucranianos hacen su vida cotidiana como si no hubiera guerra, mientras hacen la guerra como si no hubiera vida cotidiana. Me llamó poderosamente esa frase. Y así pasa en el resto de Latinoamérica, en México, por ejemplo, el fuerte planteamiento que hay con el desafío de los que trabajan en el exterior, la situación del peso mexicano, el señor López Obrador está acabando como todos estos tipos que llegan al poder con el país, el escándalo en Colombia de Nicolás Petro, detenido por una investigación de lavado de activos. Lo que pasa entre el distanciamiento que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y bueno, lo que vivimos aquí también con la situación de la inmigración, a pesar de que han disminuido un poco los cruces, sigue siendo un problema grave, grave. Yo considero pues que estamos en una situación de definiciones. Y por eso quise llamar la atención sobre estas situaciones, porque, bueno, comienzo con decirles también esto, porque quería hacer hoy quería hacer un programa sobre lo que noticiosamente está pasando, ¿no? Y fíjense cómo la muerte del general, lo que nosotros decíamos el lunes, prácticamente ha pasado desapercibido. Y lo digo, o sea, la gente no le paró a la muerte del general. Los señores del gobierno de Maduro dicen que fue suicidio, pero no mostraron a la fecha de hoy no han mostrado ninguna evidencia de que fue un suicidio, ni material, ni nada. Algunos medios, me imagino influenciados por el chavismo, dicen, se disparó con su arma de reglamento. Otros muy más serios han dicho murió o apareció muerto. Nosotros colocamos en el portal que yo manejo, apareció suicidado. Y lo digo ¿por qué? Porque estoy buscando acá la declaración. Déjenme ver si la consigo. Una declaración que les quería comentar. Una declaración que les quería comentar. La declaración de este personaje venezolano. Yo siempre insisto que de verdad la prensa de los Estados Unidos desconoce lo que pasa en mi país. Y lo desconoce porque ellos nada más recurren a una sola fuente, no amplían su fuente. Este personaje llamado Superlano dice, militares darán la espalda a Maduro si votación es masiva en su contra, dice opositor. Eso pasó en el 2013. Y Capriles y la oposición se aculillaron porque Capriles le creyó a Juan Manuel Santos. Pero este superlano, que además tiene una dudosa moral, lo digo así de frente, lo que pasó en Colombia, que su compañero murió cuando se metieron en un burdel después que se estaba celebrando una fiesta para recoger fondos para la causa libertaria venezolana. Entonces él dice, militares darán la espalda a Maduro si votación es masiva. Pero por Dios, yo no sé cómo el nuevo Herald publica estas cosas. El señor Antonio María Delgado sigue solamente una sola parte de la fuente. Este señor responde a los intereses, señor Superlano, a los intereses de Juan Guaidó, que aquí está dándose la Dolce Vita en Miami, disfrutando de lo que no ha explicado, cómo vive, cómo viaja, pero todos sabemos cómo es, aunque no tengamos pruebas. Porque no las tenemos, pero lo que es evidente, lo que está a la vista de todos, no necesita anteojo. Este señor, por ejemplo, no dice que la población venezolana no quiere votar. Eso es mentira. Yo tengo que decirlo así. Que hay que entusiasmarla, sí, pero hay que entusiasmarla con buenos ejemplos. O esta frase que él dice, militares darán la espalda a Maduro. ¿Ustedes creen que la Fuerza Armada, primero, ustedes creen que la Fuerza Armada no sabe que el 80% del país no quiere a Nicolás? Que todo lo que él hace es mentira, que los recibimientos que le dieron el Zulia, todo eso fue pagado, le dieron cajas clasta, dólares, le dieron a las personas para que gritaran, ¡Maduro! ¿Ustedes creen que los militares no saben eso, que la gente no quiere a Nicolás? Un tipo que no sale. Parte de la no explicación de la muerte del general Es porque sus anillos de seguridad no tienen la preparación, porque Maduro casi no sale. Tiene miedo de salir, por algo será, por algo será, porque sabe que la gente no los quiere. Entonces, los militares van a esperar una votación masiva, pero ¿cuál votación masiva con un CNE chavista, una Fuerza Armada, por lo menos la cúpula roja, rojista, chavista, madurista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista? Un tribunal supremo chavista, ahí no se va a poder discutir nada. O sea, me parece estúpido hacer esa afirmación. El venezolano lo que está es loco por salir. Si ustedes ven las cifras de migrantes diarias, la única salida que encuentra el venezolano hoy por hoy son las alcabalas, los aeropuertos. No, el venezolano no está pensando en otra cosa, porque el venezolano también tengo que decir esto. No cree en Maduro, pero tampoco cree en la oposición. Un pequeño porcentaje quiere hablar por todos, como este personaje que a mi juicio no tiene la moral para hablar por todas. Y llegó al debate y parecía un capo, una camionetota, guardaespaldas. ¿De qué viven? ¿De qué viven los políticos venezolanos? Algunos lo pueden explicar. María Corina es una señora que tiene herencia de dinero. Ella nunca ha sido gobierno, pero ella puede explicar, y fíjese que es mucho más sencilla que este hombre. No es que yo esté defendiendo a María Corina, no. Pero ¿de qué vive este hombre? ¿Cómo se da esa vida? Los trajes, todos los viajes, igual que el caso de su jefe Leopoldo López y Guaidó. Entonces, ¿creen que la gente es pendeja? Como decía Arturo Uslar Pietri, por Dios, los militares, yo también puedo decir esto. Los militares, la mayoría, están inconformes. Hay malestar dentro de la Fuerza Armada. Yo tengo meses diciendo esto. Ahora hay otros voceros que lo están diciendo. Yo tengo meses diciendo que los militares están inconformes. Pero, hay un pero. No ven la voz. No ven, o sea, los militares tampoco son pendejos. Y no ven una oposición que acaba de alterar cifras. Después que dijeron que en el exterior se inscribieron 195 mil, ahora de la noche a la mañana aparecen 400 y pico. Por Dios, no, no hagan lo mismo que los chavistas, no jueguen con la credibilidad de la gente. Eso no está bien, eso no está bien. En Estados Unidos, 96 mil. ¿Usted sabe cuántos migrantes venezolanos estamos en los Estados Unidos, que solamente se han inscrito 95? Entonces no quieren ver la realidad y le quieren seguir mintiendo a la gente porque no quieren cambiar. No quieren asumir la realidad. Y esta crítica es para todo, no solamente para el señor Superlano, para todo. Les quería también comentar, fíjense, que lo que hoy es noticia, yo no sé. En Venezuela, para demostrar que ahí no hay posibilidad de cambio en el actual escenario. Sí se necesita una fuerza armada para salir, y no estoy hablando de golpe de Estado. Sí se necesita la participación de la fuerza armada. Hay que estructurar un mensaje, hay que estructurar un encuentro. Algunos sectores lo han hecho a través de familiares y no directamente ellos. Pero los militares todavía, dentro de las Fuerzas Armadas, hay algo que se llama la resistencia. La resistencia que está operando, que está operando. Y esa resistencia la encabeza un general. Un general. El general Suárez Churio aparece en todas las investigaciones. Hombre querido de Maduro, de Chávez. Chavista, mas no madurista. Y yo les quiero mostrar a ustedes, él ya no es militar activo, pero sigue teniendo el control, y por eso Maduro hizo la purga de generales. Y yo les quiero mostrar un video para que ustedes entiendan lo que yo estoy señalando. Vean este video, lo que dice el liderazgo que tiene este general dentro de la reserva. Y llega un momento que él habla, ustedes van a ver el video, casi dice resistencia, porque no está determinado que él forme parte de la resistencia. A mí me huele y a muchos nos huele que él es el que encabeza la resistencia en las Fuerzas Armadas. Pero ustedes, como lo expliqué en el programa del lunes, hay una colmena, hay unos códigos, yo no sé, yo no puedo afirmar que él sea al 100%, pero vean el video, voy a colocarlo, voy a hacer para que ustedes lo vean.
El soldado, soldada de reserva activa, y llámese soldado, soldada, desde mi persona, que soy un general en jefe, hasta el soldado raso. Todos somos soldados o todos somos generales en jefe. La reserva activa es una sola. No se olviden de eso.
Bueno, saquen ustedes sus conclusiones y les pudiera mostrar también en lo único que yo puedo coincidir con este personaje, masiva. O sea, para que la votación sea masiva, tienen que convencer a la gente que este es el camino, porque la gente no lo cree. La gente ve a estos tipos que acaban de poner presos, a condenar a seis sindicalistas, dicen, estos tipos no salen por las buenas. Sí salen por las buenas, pero para eso se necesita el apoyo moral e institucional de la Fuerza Armada y que la cúpula no se imponga al 90% de los militares, porque aunque lo que voy a decir a lo mejor desagrade, en la mayoría de los militares son personas honorables, solamente que la cúpula está podrida. ¿Qué le critico yo a estos militares? ¿Hasta cuándo se dejan manejar por esta cúpula podrida que tiene minas, narcotráfico, que nada más piensa en sus intereses? Esa es una pregunta. Pero tampoco voy a alabar lo que... Ojalá, no me da tiempo hoy colocarle los videos de uno de los hombres que más sabe en materia electoral, como es Eugenio Martínez, donde no le están diciendo la verdad a la gente sobre las primarias y la situación de las... Ahora dicen 3.100 y pico de centros, eso no es verdad. Vamos a ver cuáles son esos centros de votación, bajo qué condiciones, porque no podemos repetir el escenario del 2020. No hay unidad. Siguen enfrentados dentro de la oposición, con razón o sin razón. Entonces, toda esa problemática la maneja al dedillo la oposición, la Fuerza Armada. Bueno, y de hecho, lo que yo les estaba diciendo, revisé la prensa de hoy, ya se olvidó, se quiere, pretenden olvidar la muerte del general Laiza Linares. Bien, ni la familia, nadie dice nada. Desde el tipo se suicidó. Ahí hay gato encerrado. Pero ese no es un tema importante para los políticos en Venezuela y debiera ser importante porque eso es una señal de que hay un malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Y si nosotros no entendemos que tenemos que convencer a esas Fuerzas Armadas, nosotros no vamos a lograr el cambio. Les sigo mostrando algunas noticias que consideramos importantes. Bueno, el tema de Trump aquí en los Estados Unidos. De verdad que es doloroso ver. Trump es acusado de intentar anular el resultado de la elección presidencial del 2020. Yo no sé, es decir, yo presumo que esto sea verdad, pero por lo que dicen las autoridades judiciales y aquí en Estados Unidos hay justicia. Pero, ¿cuál es el problema fundamental? Que el señor Donald Trump le está sacando 30, 40 puntos a todos, a demócratas y a republicanos que le compiten su liderazgo. O sea, el tipo es un fenómeno electoral. Y yo lo que sí he dicho es que Estados Unidos no está preparado para una reacción con este tema. Yo no sé, a lo mejor me excedo yo de esto, a lo mejor no pasa nada. Lo están acusando de muchas cosas. Estaba viendo por acá el New York Times. Y lo están acusando de que lo que él hizo tiene implicaciones para la democracia americana. Pero ¿por qué tardaron tanto para esto? De verdad. Y siguen las noticias sobre Trump. Miren, a ver, el Washington, perdón, el San Diego Tribune. Mira, aquí están en el banquillo de los acusados. Aquí están parte de los señalados. Iba a buscar el Washington. A ver. Oye, perdón, se me fue. Lo están acusando a Trump de los hechos. O sea, él quiso generar una mentira con los hechos del 6 de enero. Lo está acusando el fiscal, lo está señalando el fiscal de la nación. Entonces, bueno, y casi toda la prensa se refiere a esto. Elecciones 2024, DeSantis presenta plan económico, pero está lejos, muy lejos de Donald Trump. Y miren, esto es una gran realidad, lo dice el diario Las Américas. A más imputaciones, más suben las encuestas. ¿Qué hay detrás del fenómeno de Trump? Yo lo he dicho. Trump, cuando se inscribió en el Partido Republicano, es porque él sabe que el 90% de los estadounidenses votan o por el elefante o por el burro, o por los demócratas o por los republicanos o por los demócratas. Entonces él se metió a republicano. Pero no es que él sea republicano, Trump es Trump. O sea, él ahora se apoderó de del partido republicano. El partido republicano, a mi juicio, en este momento es Trump. Y es difícil que le puedan competir o discutir su liderazgo interno, porque Trump lo sabía. La única manera de imponerse era apoderarse. Y ya se apoderó del partido republicano y se apoderó de la mayoría electoral de los Estados Unidos. Y eso va a tener, a mi juicio, consecuencias internas desde el punto de vista social. Pero esperemos, aquí las instituciones funcionan. Entonces, mientras sucede esto de Trump, callan lo que está pasando con el hijo de Biden y Biden desde que era vicepresidente. A diferencia de lo que estamos observando en Colombia, aquí tengo yo que reconocer que el señor Petro, que aunque va a tener implicaciones y yo no lo estoy exonerando de responsabilidad, ha sido más serio porque entregó al hijo y no se interpuso. Eso significa que en Colombia, dentro de todo lo malo, la institucionalidad funciona. Me llama poderosamente la atención porque bastante que Petro criticó a Álvaro Uribe y a los hijos de Álvaro Uribe o al hijo. Bueno, mire, pero su comportamiento ha sido el que se espera la población. No se ha metido, no se ha metido en el pleito el señor Petro, pero está mal. No le mentimos los que le advertimos a ustedes lo que pasaría si ganaba el señor Petro, porque detrás de Petro hay muchas cosas raras, inexplicables. Aquí está, mire, Nicolás Petro y su anuncio de colaboración tiene temblando a más de uno en el gobierno. ¿Qué es lo que sabe? Ay, Dios mío. El financiamiento de los partidos en Latinoamérica, las implicaciones con grupos delictivos de narcotráfico, de guerrilla, etcétera, etcétera. Y esto es un escándalo que sigue viviendo Colombia, amén de que las medidas ya eran malas, las medidas que ha tomado Petro, pero con esto va a ser mucho peor porque el ánimo no está ganado. Miren aquí, las pruebas que llevan a Nicolás Petro a buscar colaboración con la Fiscalía, el diario El Tiempo. Algunos dicen que si Petro tuviera voluntad, honor, renunciaría y se convocaría una nueva elección presidencial. Eso no lo va a hacer Petro, porque él dice que, bueno, yo estoy poniendo a mi hijo a consideración. Ahora, uno podrá creer que como son estos tipos, no están por detrás operando para que su hijo sea exonerado. Pero en todo caso, es mejor ejemplo el que ha dado Petro a Biden y a Maduro. Y a Maduro con los desastres que se dice comete el hijo. Ahorita creo que está de viaje, no sé, o está en Venezuela, no sé, porque doctorado, minas, de todo tiene ese muchacho, entrega hasta sable a los militares. Petro le ha dado, en todo caso, por ahora le ha dado un ejemplo a los políticos venezolanos y también en Estados Unidos. El señor Biden, yo de verdad, yo no soy ciudadano de este país, apenas soy un inmigrante, pero le veo difícil, analizando políticamente, le veo muy difícil la situación. Pero es que lo más grave, después de Trump, no veo un liderazgo emergente, pero debe surgir y lo debe haber, pero me refiero, no desde el punto de vista como Trump, o sea, no le veo un sustituto en lo inmediato. El señor DeSantis está muy lejos y mucho más con las medidas antimigrantes, porque aquí no se puede ser tan radical, aunque el voto radical es importante. ¿Entiende? Por otro lado, estamos viendo lo que pasa en Europa. Miren, en Europa, el señor Pedro Sánchez está tan seguro de lo que va a pasar que se fue de vacaciones a Marruecos y lo están criticando. ¿Cómo es posible? Bueno, Eso significa que la institucionalidad funciona. Es lo que ha pasado, pongo un ejemplo, lo que pasó en Perú, que ha tenido no sé cuántos presidentes, 5 o 6. Eso significa que en Perú, a pesar de la inestabilidad que ha creado, la institucionalidad funciona. Y es lo que aspiramos que pase en Colombia y lo que aspiramos que pase, ojalá algún día, en Venezuela. Y en el propio Estados Unidos debe estar muy preocupado la gente del Partido Demócrata, porque la gente en la calle te dice, ajá, juzgan a Trump, o está bien, pero ¿por qué no juzgan a Biden por lo del hijo? Porque según todo lo que uno ve aquí en la prensa, eso va apunta hacia allá. Pero los medios de comunicación, algunos más hacia el centro, algunos más hacia la izquierda, algunos más hacia la derecha, también tienen su poder de influencia. El diario El Tiempo Latino dice, los latinos también sufren la violencia e inseguridad que azota Washington, D.C. Hay mucha inseguridad en Washington, D.C., donde está la cabeza del gobierno, ¿no? Increíble. El diario Las Américas, creo que ya lo saqué. Bueno, a juicio Miami-Dade, acusan a 2 mujeres de fraude, robo y abuso de ancianos. Aquí lo que son los ancianos y los niños son caca, son muy cuidados. Y aquí está, nueva acusación contra Trump enrarece aún más el ambiente político y todos los días le van a sacar una cosa nueva porque no hayan cómo quitarse a Trump de encima. Aquí está, Trump imputado, dice el diario La Opinión. ¿Cuáles son los 4 cargos que enfrenta por sus presuntos intentos de revertir los resultados de las presidenciales del 2020? Es decir, lo que están vendiendo es que ciertamente él perdió y quiso alterar esos resultados para otro. Fíjense que el poder de este hombre ha sido de tal naturaleza que él ha convencido al electorado de que a Trump lo engañaron, le mintieron, le falsearon los resultados, para que ustedes sepan. Por su parte, el diario El Nacional, aquí está lo que es un escándalo. Yo quiero ver cuál va a ser la actitud de los precandidatos y de los líderes de oposición. La sentencia de 16 años de prisión para los sindicalistas. Vamos a ver si a esto no le echan tierra y lo olvidan. El Pitazo también lo señala acá. Perfiles, profesores, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Bueno, pero ¿qué más quieren ver? En Venezuela tenemos más de 300 presos políticos cuyos juicios están paralizados, incluso algunos presos políticos. Y ningún líder político lo señala. Tienen sentencia absolutoria y no los entregan en la DGCIN y el SEBIN, que repito, tienen que hablar, decir mucho sobre la muerte del general, sobre el presunto suicidio. Entonces, ¿de qué nos asombramos que esto pase en Venezuela? Entonces, un país que condena de esta manera, con un poder judicial podrido a estos sindicalistas, ¿puede tener salida electoral? Me disculpan, me perdonan, pero yo no lo veo así. Y voy aquí, que déjenme ver acá, perdonen. La estrella por aquí. Mire. Esto es en un supermercado chino en Maracay y les hacen quitar los zapatos a los trabajadores. Grave. Aquí está lo que dice el general Churio. Yo le saqué un video, pero escuchen este.
Allá arriba, al lado de la ciudad japonesa, ustedes no lo sabían. Esto es inédito lo que voy a decir. Una anécdota. Allí estábamos con el subteniente Antonio Morales, ahora coronel y ministro, y un compañero, Ladera, Chávez y yo. Y dice Chávez, llámate a los muchachos, vamos a jugar un torito. A las 3:30 de la mañana, mi comandante. La agenda comienza a las 9. No, vamos a relajarnos un ratico, chulo. Vamos a tomarnos una agüita fría. Hablamos aquí un ratico y nos relajamos. Este es el momentico de nosotros y vamos a jugar un torito. Y viene el primer torito y corre con la mala suerte que ganamos Morales y yo. El segundo torito y vamos otro y vamos. Y le dije a Morales, vamos a perder todos los que vengan, porque si no, aquí vamos a amanecer. En efecto, amanecimos. Estuvimos hasta las 7 de la mañana, salí como un zombie, pero ese era Chávez, porque Chávez era incansable. Las 24 horas del día, él las convertía en 48 horas. Testigo de excepción. Así es que.
Las convertí en 48 horas de desastre porque Chávez no hizo nada por el país. Ah, no estábamos tan malos por la situación petrolera. Pero este hombre aquí está mostrando que él es chavista, mas no madurista. Y fíjense el mensaje a García. Lo vieron en el anterior y lo vieron en esto. ¿Será este el hombre que encabeza la reserva activa dentro de las Fuerzas Armadas o con la Fuerza Armada? Ya él no está en la Fuerza Armada, es diputado. Pero Maduro no lo va a tocar como tampoco tocaba a Tarek El Aissami, que está fuera del país. Entra y sale, ya él entra y sale, Tarek. Y por cierto, quiero aclarar que el lunes yo hablé del gato Briceño, no era el gato tirado. El gato tirado era el que tuvo contacto con este señor y también el hijo de Baduel con este señor. Y eso le costó, por supuesto, tuvo consecuencias para ello. Quería aclarar ese punto. Me queda por acá, bueno, una noticia. Miren, esta oferta en Harmony, Minnesota, 20 mil dólares ofrecen a las personas que se muden a este lugar de los Estados Unidos. Bueno, usted tiene la palabra. Y aquí el diario Hispano Post dice, elección primaria contará, ojalá no alteren las cifras que están. Este no es el juego. Están cometiendo los mismos errores que los chavistas, falseando números, falseando cifras por un interés político. Yo creo que a la gente hay que hablarle con la verdad. Y el problema es que la gente no está interesada en esto, de verdad. Hay una fuerte recesión en Venezuela, una recesión económica. El tema de las sanciones, por cierto, yo no digo que quiten todas, pero hay sanciones estúpidas. Hay de verdad sanciones estúpidas que no tienen sentido. El diario tal cual, que es un diario de los más serios. Pese a sanciones, Estados Unidos, el principal proveedor de bienes agrícolas de Venezuela, acaban de perdonar a otro cómplice de la corrupción en PDVSA. En España liberaron a otro. Para que ustedes vean lo que está pasando, ¿no?, en el mundo, más allá del discurso. Por capturas de pantalla, lo está diciendo tal cual, que es un medio serio, de los más serios que yo conozco. Por capturas de pantalla condenaron a 6 activistas y líderes sindicales a 16 años. Un régimen así, aquí sí es régimen. ¿Ustedes creen que de verdad van a respetar el resultado? ¿Ustedes creen que de verdad van a dejar que María Corina participe? Ahora, a María Corina le está pasando lo mismo que a Donald Trump. ¿Ustedes creen que de verdad le van a permitir a María Corina ser candidata, sabiendo que está retozando en todas las encuestas? Pregunto yo. Pregunto. María Corina, ¿en qué confía? En la fuerza de la gente, pero la gente está realmente interesada, está preocupada, la gente realmente quiere salir de esta crisis. Pregunto yo. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza, que quisimos hacer este programa de noticias, un análisis de noticias breve, a pesar del tiempo que ustedes sienten, o por lo menos pequeño, porque no cubrimos todos los medios. Tratamos de cubrir lo que a nuestro juicio son los más emblemáticos el día de hoy. Aquí tengo la pelota, por cierto, miren, esta me la dio en 2011 Miguel Cabrera. Esta pelota va a costar un billete, la voy a guardar, no, la voy a meter al vacío. Esta me la dio mi paisano Miguel Cabrera, los dos somos maracayeros, en el 2011. Me gustó ver en ese juego a David Concepción, que fue vecino prácticamente. Yo vivía también en la barraca, igual que él, y conocí a su mamá. David Concepción jugaba mucho básquetbol en esa cancha, donde jugamos muchos, y terminó en el béisbol. También estaba Vizquel. Un lamentable voto de censura contra el señor Juan Bené. Yo no sé qué le han hecho los peloteros venezolanos al señor Juan Bené. ¿Será que el señor Juan Bené es chavista? A mí me parece, porque él lo publica últimas noticias. Pero dejémoslo hasta ahí. Feliz día para todos, señores. Que la fuerza los acompañe.